2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal va el sábado? ¿Bien? Pues vamos a intentar que vaya un poquito mejor, si cabe, porque tenemos un montón de cosas apetecibles. Vamos a hablar de huevos, de tortillas, porque hoy es el día de la tortilla de patata, qué cosa más rica. También de las albóndigas, pero se nota menos, quizá hay más afición por la primera. Bueno, vamos a hablar con cobardes y gallinas, en realidad con Jorge Camacho, uno de los dos socios de Cobardes y Gallinas, que si no te suena es que son los huevos que utilizan pues casi todos los grandes chefs, pues qué te digo yo, Estimar, Diverso, La Tasquita de Enfrente, La Casa, en fin, un montón de gente que confía en ellos y que acaban de sacar ahora mismo un producto que nos ha llamado la atención. Vamos a hablar con Jorge y que nos lo cuente. Luego vendrá Juan Luis Álvarez a ofrecernos, a proponernos series. Eso que también se hace de vez en cuando, lo de sofá y manta, que está muy bien. Bueno, pues nos trae lo que llaman cozy crimes, que son como, hombre, la traducción literal sería acogedor, no sé, pero vamos, como más amables, ¿no? Esos series de crímenes, pero que parece que hay buen rollito y todo eso. Y luego vamos a hablar de un producto que es típico de Argentina, pero que se ha convertido también aquí en un, bueno, pues en un producto que consumimos muchísimo, que es la empanada argentina. En la segunda hora, Alberto Lucchini nos trae las mejores películas que han ganado el Oscar. Y como vamos a despedir un poquito antes, terminaremos hablando con Isabel Aires de las mujeres de la gastronomía, porque bueno, pues ayer se celebró el Día de la Mujer y también hay que, bueno, pues poner en valor lo que hacen muchas féminas dedicadas a este noble oficio. Javier López en el control de realización y la música que nos va a acompañar, la de Fito y Fitipaldis.
Sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo. A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto. A coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado. A poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Que por dentro estoy en ruinas. Mi cigarro va quemando el tiempo. Tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por nunca aprendo.
Vaya, cambiamos pasado de Fito y Fitipaldis a la gallina turuleca, pero es que quería hablar de huevos. Y no se me ha ocurrido otra canción, la verdad no estoy tampoco muy brillante. Bueno, vamos a hablar de huevos porque hoy es el día de la tortilla. Y os contaba que bueno, pues que si hay unos huevos que son conocidos entre los grandes cocineros son los de cobardes y gallinas. Pues estimar, diverso, la tasquita de enfrente, la casa, el invernadero, bistronómica, el molino de Urdaniz. En fin, es que si cuento todos los sitios nos quedamos sin programa. Pero es que lo hacen muy bien estos señores. Jorge Camacho es uno de estos señores. Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues estupendamente. Muy bien. Bueno, felicidades, ¿no? Porque es el día de la tortilla y vosotros ahí... ¿Cómo se dice esto? Para una tortilla hay que romper huevos. Por cierto, ¿se os rompen muchos huevos a vosotros, Jorge?
Pues hombre, sí que se rompe porque al final estamos mandando huevos a toda España y lo llevamos a cada casa de cada persona sus huevos. Y a veces, pues, alguno llega roto.
Bueno, vamos a empezar por el principio, si te parece, porque el secreto de vuestros huevos... A ver, es un secreto que es bastante simple, pero es que hay que tener narices o huevos para ponerse a hacerlo. Porque, ¿cuál es el secreto de los huevos de cobardes y gallinas?
Pues hay varios secretos. Para nosotros, o sea, el principal y el primero es tratar a las gallinas como nos gustaría ser tratados a nosotros. Eso por delante. Luego contar con animales que sean jóvenes y alimentarles con lo mejor que podamos, con lo mejor de lo mejor. Y que luego esa alimentación se complemente con que ellas pues estén escarbando, cojan bichos, brotes, tal. Y luego lo siguiente muy importante es tratar con todo el respeto del mundo ese producto que nos ponen ellas y servirlo cuanto antes.
Vosotros tenéis lista de espera para los huevos, ¿no? Para comprar vuestros huevos.
Sí, porque nosotros vamos ampliando, o sea, vamos haciendo, tenemos varias granjas, ahora creo que ya tenemos 6 granjas.
Ahora creo, ya habéis perdido la cuenta, esto es tremendo, ¿eh?
Sí, porque es que acabamos de cerrar el club hace una semana, otra vez, estuvimos el año pasado con todo el año cerrados, pudimos abrir porque abrimos una granjita, ya se nos ha llenado otra vez de gente interesada y otra vez cerramos el club. Entonces, pues vamos así, vamos creciendo poco a poco. Nos parece que no tendría sentido el que se nos vaya a la cabeza y empezar a dar una cosa que no es la que nosotros prometemos dar. Entonces preferimos ir despacio, haciéndolo bien. Y oye, que tenemos gente lista de espera suficiente, pues abrimos una granja nueva y volvemos a abrir.
Bueno, así, pues me parece fenomenal, me parece estupendo, porque al final es eso, ¿no? Es que hay mucha diferencia. Hay mucha gente mayor que les oyes hablar. Hay dos productos, o por lo menos yo lo tengo, con el tomate. Y dice, es que ya no hay tomates que saben a lo que sabían antes. Y el huevo. Es que ya no hay huevos que sepan como los de antes, ¿no? Y los vuestros saben como los de antes, tienen la textura de los de antes, que eso también es muy importante, porque, a ver, el huevo es verdad que bueno, pues que se nota mucho, ¿no? El manejo que ha tenido sobre todo el animal.
Sí, totalmente, totalmente. Y sobre los tomates, totalmente de acuerdo también. También hay otra cosa que tengo que decir, que nos pasaba, por ejemplo, con un tema de la miel, que estábamos hablando con una cooperativa para vender miel, que nos decía la gente de la miel, mira, el 90% de la miel que producimos aquí, en la zona noroeste de España, se la están llevando fuera de España. Y se la llevan fuera de España porque la pagan.
Claro.
Y es que pues al final pagar también es valorar. Entonces tenemos que, el tomate que sabe a tomate, pues también es un tomate que muchas veces es más costoso y si de repente aparece un alemán que lo paga, pues el que...
¿Cuántos
los tomates
euros? Paca, como estos.
Claro. Claro. Entonces, ¿qué te quedas? Pues que te quedas con lo que aquí pagas y si no valoras un poco eso, pues de alguna manera pues ese productor, como estamos en un mercado cada vez más amplio, pues se lo vende al que mejor se lo paga. Entonces, siguen produciéndose tomates buenos, siguen haciéndose huevos buenos, pero es verdad que es otro enfoque, porque es un enfoque, en lugar de ser tan extensivo, pues es un poco una cosa más pequeñita. Al ser más pequeñita, pues también los márgenes y las cuentas son más justas, son pequeños proyectos. Claro, tú te vas a un sitio que produce huevos, pero que produce millones de huevos, y es que allí el enfoque no es la calidad.
Claro,
allí el enfoque es
querer
sacar un céntimo a muchísimo volumen. Mira, te voy a poner un ejemplo con un tema de unos tomates, porque nosotros ahora en el almacén hemos abierto una tienda que estamos aquí probando.
¿Estáis en Las Rozas?
Estamos en Las Rozas, en Europolis, en la calle Dublín.
Di el número ya. A ver, no vamos a poner gincanas, ya que estamos, dilo bien, venga. Calle Dublín,
la calle Dublín 5B, donde antes estaba la Virgen, pues
¿sí?
Muy cerca.
Vale,
y ahí al lado. Y entonces estamos haciendo nuestra primera tiendecita y estamos probando y tenemos ahí pues nuestros huevos, tenemos nuestro aceite. Bueno, ya te contaré que tenemos una serie de productos de la familia de cobardes y gallinas, pero luego ahora queremos traer productos de productores, pues conocemos a un hombre que se llama Javier, que tiene una finca de naranjos en Valencia y cada semana los recoge y nos los trae.
Fenomenal. O sea, gente que comparte un poco el rollo vuestro, ¿no? Esa filosofía de pequeño productor, de gente que cuida lo que hace, claro.
Y a mí me gusta la cosa de alimentos que sepan a su nombre, ¿sabes? Como marca diferencial.
Bueno, es que tú eres un mago del marketing. Déjame que haga un inciso, porque yo hace mucho tiempo entrevisté a Curro Ulzurrun, que es, bueno, pues quien empezó la historia de Cobardes y Gallinas. Lo que pasa es que Curro, a ver, tampoco lo conozco tanto, pero es un romántico, o sea, un tío que quería hacer esta historia, pero que quizá a lo mejor no tenía todas las herramientas de marketing o saber cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, te conoce a ti, que creo que fue por Instagram como os conocisteis, ¿no?
Eso es. Nosotros nos conocimos y Curro era escultor. Uh-huh. Y él, de tener siempre gallinas por ahí dando vueltas...
las tenía casi de mascotas.
Un buen día le echó valor y dijo, oye, ¿por qué no hago esto un poquito a más? Pero el tío estuvo investigando cómo hacer el mejor huevo y además Curro, que es un tío súper culto y que devora libros, pues leyó que si le dabas higos a las gallinas, los huevos tenían un sabor especial. Uh-huh. Con el tema del color, empezó a hacer investigaciones con el tema del pimentón y le dio pimentón dulce para ver si tal, pero luego le cambió una vez y le puso picante a ver si cambiaba algo. Luego, bellotas. Se ha probado de todo.
Claro, pero Curro lo hacía todo guay, pero al final no trascendía, digamos, ¿no? Le costaba mucho dar ese otro paso porque es que en este mundo cada uno vale para una cosa. Entonces, es verdad. Es que
es
no hay,
verdad,
como,
es
no hay como, como asimilar y como interiorizar que uno vale para lo que vale, ¿no? Entonces, de repente, te conoce a ti y tú le empiezas a dar pues un poco más de caña. Yo no sé si ha sido también idea, porque estamos hablando del día de la tortilla de patata, y desde hoy creo que tenéis un producto nuevo en Cobardes y Gallinas, que es pues el kit de tortilla, digamos, para inútiles, no sé si decirlo así, ¿no? O para gente con prisa, venga, que es más elegante.
Le hemos puesto en uno de los lomos de la caja haciendo lo siguiente. Y mira, llevamos, pues no sé cuánto llevamos, como 2 años y medio para hacer esto. Y al final es tan sencillo como patata cocinada durante 30-40 minutos en aceite de oliva virgen extra, 100%.
Pochadita, despacito, porque 30 minutos, vamos.
Está. Eso es, uh-huh. Eso es, pochadita.
Te da tiempo a asar un pollo.
Pero es que es uno de los secretos de la a nosotros nos gusta mucho la receta de cañadío, que ha sido premio de tortilla, creo que este año pasado. Y uno de los secretos es que los tíos fríen la patata a tiempo. Y dejan que vaya quedándose un poquito crujiente por la parte de abajo de la sartén, le dan una vuelta, tal, y entonces al final, pues 10 minutos antes, a lo mejor la patata ya estaba hecha, pero esos 10 minutos extra le dan un sabor especial.
Sí, carameliza más, claro.
Eso es. Y luego hacer aceite de oliva virgen extra, que es, bueno, ya sabemos...
Se os habrá puesto en un pico, ¿no?
Es que, de hecho, el proyecto estuvo a punto de caerse, porque en la cocina donde nos elaboran todo... nos dicen, oye, si es que esto ya es prohibitivo, nos va a costar un riñón hacer esto. Y yo dije, oye, mira, después de 2 años haciendo esto, nosotros lo hacemos, que luego la gente lo valora, porque es verdad que te ahorras una hora al final.
No, y que además que si lo haces tú en casa, te vas a... O sea, te quiero decir, el aceite también lo tienes que comprar y te cuesta 10 pavos el litro exactamente igual que si lo, ¿sabes? Que si lo haces por ahí. O sea que...
Y luego tienes que tener patatas, que no se te hayan puesto con raíces y tengas ahí unas plantas en lugar de unas patatas. Tienes que tener cebollas. Tienes que saber hacerlo y luego tienes que tener tu rato y pelar las patatitas, cortarlas, freírlas, que se te ponga todo color a fritanga y luego es que la tortilla te dura un
pipar. Qué bien lo vendes, de verdad, da gusto irte, te lo juro.
Y luego que la tortilla es que te dura un minuto. Mira, para hacer la tortilla de esta receta, yo no sé cuántas tortillas hice, 50, 60, 70, no lo sé, muchísimas, para ver cuál era un poco así la clave. Uh-huh. Y es que al final es una fritanga, es un coñazo, o sea, es bueno, en fin. Entonces, esto es una, o sea, un poco lo que hemos tardado tanto en hacer es porque lo que queríamos es que el resultado final no pudieras distinguir si es de una tortilla que te has hecho tú a mano durante una hora o a través de un preparado como el que acabamos de hacer. Entonces, conocimos una empresa que nos podía cocinar con nuestra receta y que tenían una máquina que se llama una máquina de presión hiperbárica, que lo que hace es que esteriliza sin meterle ningún aditivo ni ningún conservante, esteriliza la mezcla por presión.
Ah, qué guay.
Lo mete en una cámara.
Eso lo he visto yo por ahí, es verdad. Lo he visto. Y es verdad que funciona, o sea, no sabe a lata, a bote.
Claro, nada, nada, no, porque normalmente las esterilizaciones para este tipo de alimentos se hacen con temperatura. Y entonces luego tú abres el bote de verduras o de patata, lo que sea, y sabe a bote.
Sí.
Y el sabor
es como,
a bote es
le
eso.
Pasa como a la leche, la diferencia entre la pasteurizada, que también tiene un proceso térmico, pero bueno, pues menos agresivo, digamos. Tú pruebas la leche fresca, que llaman, que es la pasteurizada, o la uperizada, la del brick de toda la vida, y es que son dos productos distintos completamente. Pues
eso es.
Esto
justo
sería
pues
parecido,
igual,
¿no?
Y nosotros, de hecho, fuimos al mercado a comprar los preparados de tortilla que había, y es que te hacías la tortilla y era un churro. Entonces, normal que la gente luego al final se la haga
claro,
a
no,
mano.
Claro, no, llevamos no, ni esas ni las de tortillas estas que venden ya hechas, vamos.
Y eso
que
están muy conseguidas,
¿eh? Pero ¿qué me cuentas?
Venga,
Jorge.
Están conseguidas.
Mira, te voy a decir una cosa. Solo conozco una, que es la congelada de la tortilla de Senén, que tiene Senén.
Está muy rica.
Que esa está buena. Sí, sí, no. Es la única que yo, de verdad, por la única
pues
que pongo la mano en el fuego.
El Mercadona ha sacado una. Esto es publicidad. Pero ha sacado una que sorprende.
Pues yo voy a hacer antipublicidad, porque no me como yo una tortilla del Mercadona. Te lo digo yo en serio, ¿eh? O sea, me parece. Vamos. ¿Cómo te gusta a ti la tortilla? A mí me gusta poco hecha con cebolla. Porque es que para mí esa es la tortilla. Entonces, lo otro es un zapato, perdóname que te cuente.
Pues yo deben de haber cambiado la fórmula. Dale una oportunidad. Es otra cosa.
Mira, Javi López,
producto.
El técnico me está sintiendo con la cabeza. No sé yo si voy a probarla, pero bueno, ya sois dos los que me lo estáis
bueno,
diciendo.
Bueno, es otro producto. Es otro producto. No es lo mismo que si te hace alguien una tortilla a mano. Pues es otra cosa. Pero, joder, te resuelve bastante.
No sé, yo me como una tortilla francesa, prefiero casi, ¿sabes? Que una de esas. Sí, sí, perdonad. O sea, nos estamos metiendo en un charco así a lo tonto tú y yo, que no sé si me van a echar a mí de la radio, a ti de cobardes y gallinas, no lo sé. Oye, esta tortilla que tenéis a partir de ella, dos cositas, una precio y otra, ¿se puede comprar fuera de la suscripción o también hay que estar suscrito a Cobardes y Gallinas para tenerla?
Se puede comprar fuera. Si estás dentro, sale algo más barata porque hay un precio especial para la gente del club. Uh-huh. Y se puede comprar por fuera. La mandamos en un pack de dos a cualquier parte de España en 24 horas. Y luego la tenemos, ahora de momento en Madrid, pero luego pasaremos a toda España, en el Corte Inglés, en el Club de Gourmet.
¿Sí?
Y en Sánchez Romero.
Ah, bueno.
Entonces ahí los lineales de Sánchez Romero y del Corte Inglés.
¿Más o menos cuánto sale una tortilla?
¿De dinero?
Sí.
Pues mira, nosotros la vendemos en a los miembros del club a 9 euros.
Uh-huh.
Es una tortilla que va con 6 huevos, para que lo mezcles con 6 huevos, para que tengas una idea que es como para 4.
Sí.
Los miembros del club a 9 euros. Si no son del club y se pasan por aquí por la tienda que las tenemos y compran una, cuesta 10.
Uh-huh.
Y el Corte Inglés las tiene un poco más, creo que son 11 y pico.
Vale, vale, fenomenal. Vale. Pues ya no, por saberlo, por
ubicarlo. Y
viene,
preparado viene, que no te he dicho, viene con la cebolla separada para los que no quieren cebolla.
Para los
y
que no
yo
saben.
Particularmente le echo la mitad, porque a mí me gusta un poco de cebolla, pero si le echas toda la cebolla
más
se queda
dulce,
como muy dulce.
Claro.
Que es esto que dice David Muñoz, de que ese dulzor pues estropea un poco a veces la patata, o sea, la tortilla de patata, pero bueno, a mí sí me gusta, pero un poquito.
Uh-huh.
Y también lleva la sal, que es una sal de Añana, que es una sal de manantial
sí.
Vasco, que es estupenda, y viene la cantidad exacta, para que no te pases.
O sea, entonces, lo que dices tú, fácil no, lo siguiente, como decís en la caja, ¿no?
Y nosotros de hecho decimos, oye, si te sale bien, oye, es gracias al preparador, pero si te sale mal, ya es tu culpa.
Oye, pues una manera fantástica, llevamos ya 13 minutillos hablando, Jorge, cuando
pues
te lo he dicho, claro, cuando te lo he dicho, dices, ¿has dicho? Bueno, pues fíjate si cunde, o al revés, si se hace corto. Que nada, que enhorabuena, que felicidades por este proyecto
muchísimas
que ya es
gracias.
Más que una realidad, y que nada, que hagáis otra granja, a ver si entramos unos cuantos en la nueva suscripción de huevos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo para todos, para toda la familia de Cobardes y Gallinas. Gracias.
Muchas gracias.
Chao,
chao. Chao.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con sentidos. Este mar guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
Buenos días, Juan Luis Álvarez.
Muy buenos días a todos.
Hoy he cogido como aire para dar los buenos días.
Sí, porque hombre, es el día que es.
¿Qué es?
El día de la tortilla, ¿no?
Ah, bueno, sí, qué susto me has dado. Digo, otra cosa. Entonces... Es que es el de la tortilla, el de las albóndigas. Digo, otra fecha como cada día, más días.
O sea, hoy es para ponerse a dieta.
Hoy como para ponerse como el tenazas.
Pues yo hoy tenía que haberte traído unos ensaliados cocinados, pero me he quedado con unos ensaliados cozy. Como dicen los ingleses, porque cada vez hay más series que tienen que ver con este concepto. Que
como podíamos... un subgénero, ¿no?
Sí, un subgénero, el crimen acogedor. Me he enterado lo del acogimiento, ya es una cosa que... Ahora lo hablamos.
Como más amable, ¿no? Sí, como crímenes, sí. Pero más amables,
no hay,
el rollo.
No hay megasangres, no hay barbaridades, no hay todo ese tipo de historieta. Y me he enterado de una cosa que me ha gustado mucho. Estos crímenes, estos cozy crimes, estas historias de cozy crime, que provienen de la literatura, de hecho se están forrando algunas editoriales, como por ejemplo Alma en estos días, editando nuevos relatos sobre esto, resulta que estuvieron muy de moda hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Territorio de Agatha Christie, toda esa parte, ¿no? Que es la reina del cozy crime. Pero luego empezaron a ponerse las cosas más negras porque la posguerra, de hecho, era mucho más triste y no estaba la cosa para hacer crímenes en grandes mansiones. O en pueblecitos donde nunca pasa nada y todo el mundo es feliz.
Claro.
La vaca para arriba y el gato para abajo. Y entonces, claro, ¿qué pasó? Pues que empezaron a...
Se impuso el crimen gore.
O cada vez paulatinamente más gore. Como decimos, la reina del cozy crime fue en su momento Agatha Christie. De alguna forma, es que Agatha Christie es incombustible, o sea, le gusta a todo el mundo. Quien no haya leído un relato de Agatha Christie, que levante el dedo, pero no va a haber muchos.
Bueno, y aunque no lo haya leído, seguro que ha visto una adaptación en el cine, en la tele, en fin, es que...
Y entonces, bueno, sobre todo el cozy crime de Agatha Christie, yo se lo acerco más a las novelas de Miss Marple, que también tienen varias series que os recomiendo que busquéis en las distintas plataformas. Bueno, pues como os decía, hay por ejemplo una novela que se llama ahora Crimen Descatalogado, que en 15 días ha tenido dos... ya va por la segunda edición.
Dos ediciones.
O sea, es que se ha puesto muy, muy de moda. Aurora Tigarde, no sé si te suena.
No.
También tiene que ver con el cozy crime.
Yo soy más de true crime.
Sí,
yo soy un poquito más heavy.
Pero hay que dar un poquito de
Y me parece bien. Bueno, ¿qué hay? Nos has traído entonces tres series de cozy crime.
He traído tres series de cozy crime. La primera, basada en un relato de la reina del cozy crime, que por supuesto, Agatha Christie.
¿Estáis preparados? Vuestra mejor sonrisa.
Yo no la maté.
Girls put on pretty dresses.
Hijo adoptivo mata a madre perfecta. Golpes es un sueño para cualquier periodista.
No suena muy cosy eso, ¿eh?
Claro.
Perdóname, Juan Luis Álvarez.
A ver, tenía su cosa, pero en este caso era una mansión en la que había una señora millonaria que, como no tenía hijos y tenía un matrimonio así un poco a la remanguillé, pues de alguna manera dijo, pues voy a tener hijos. Entonces empezó a adoptar una serie de chavales, en su mayoría problemáticos. Ajá. Bueno, pues resulta que, claro, al final, pues todos estos que no eran bebés cuando nacieron, salvo un par, y luego tenía una hija propia, pues digamos que tenían sus más y sus menos con la madre millonaria, porque ellos querían tirar para el monte y la madre decía que de momento no había nada que hacer. Había una que era muy majilla, que era enfermera, otro que era directamente un golfo.
Ha pasado hace poco una cosa así parecida, ¿eh?
Sí. Es que es así. Inocencia Trágica, he dicho, no sé si se llama la.
No, ¿en qué?
Inocencia Trágica en Movistar.
Ah, Movistar.
Entonces, curiosamente, con las novelas de Agatha Christie está pasando una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que esta, por ejemplo, que podía ser un cozy crime perfectamente, ¿no? Aunque le falta ese sentido del humor, que es uno de los ingredientes especiales del asunto, en sus adaptaciones últimas se va ennegreciendo cada vez más. O sea, las adaptaciones de Agatha Christie de los años 70 eran
muy dulces.
El Orient Express, uh-huh. Muerte bajo el sol, El espejo roto. Bueno, no es que sean de risa, pero tenían
sí, pero
un
eran
rollete.
Todo como sí.
Claro, y algunas eran de Miss Marple. En este caso, pues lo que ocurre es que no hay ninguno de los detectives habituales. Entonces, la gracia de esta historia está en lo siguiente: a uno de los hijos le culpabilizan del asesinato de la madre adoptiva de todos ellos, que son uh-huh. 5 o 6. Él dice que no, que es que le llevó un señor en un coche a un lugar, a una pensión o a un sitio para beber o donde fuere, pero a este tío no lo encuentran. Este señor se ha ido del país por una serie de cuestiones de trabajo durante un año, y a la vuelta se encuentra con que esto alguien le pregunta y dice, pues sí, claro, que yo lo llevé. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo dice, la policía tiene que soltar al supuesto asesino. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién fue el asesino? Pues uno de los que estaban en la casa ese día. Ya tenemos el cozy crime, mansión, familia, no se puede salir de aquí, liada.
Bueno, como es de Movistar, yo paso palabra. ¿Vamos con otra?
Inocencia Trágica. Es estupenda. Es estupenda, los actores están maravillosos y en este caso ni nos estorba Poirot, ni nos estorba Miss Marple, ni nada, porque hay uno nuevo. Vamos con la... A ver, quería empezar con una de Agatha Christie.
Normal.
Vamos con la segunda, que la segunda, digamos que es el prototipo del cozy crime británico en este caso.
Atticus Poon iba a ser testigo de un asesinato.
La ha terminado.
Los asesinatos de la Urraca, estilo Agatha Christie. Falta el último capítulo.
¿No sabes quién es el asesino?
No.
Tengo que decirte algo terrible. Alan ha muerto.
Averiguaré quién lo mató.
Había decidido hacer un nuevo testamento. Lo heredaré.
Ahí es que sin testamento no tenemos nada que... Sin testamento no hay historia.
Qué pena que no te puedan ver los ojillos que se te ponen. Es que te brillan como a Candy Candy, Juan Luis Álvarez.
Muchas gracias. Me encanta que me digas esto. Maggie Murders, o sea, Los asesinatos de la Urraca, es una miniserie de 6 capítulos también de Movistar y AXN. La dirige Peter Cataneo, que fue el director de Full Monty.
Ah, qué bueno.
Y está creada por el mismo que escribió la novela de éxito, que uh-huh. es Anthony Horowitz. Entonces cuenta una historia también muy interesante. A ver, hay un tipo que es que vive en la campiña también, elemento fundamental
muy cosy,
de
muy cosy.
De muy cosy. Y vive en la campiña, es un escritor que no lo aguanta ni su hermana, iba a decir ni la madre, voy a decir que ni su hermana que vive al lado y es la que le hace de correctora en sus...
Le transcribe lo que escribe.
Bueno, pues este señor tiene un éxito impresionante y le manda a su editora la nueva novela en la que de alguna forma corre peligro el inspector que ha sido el hilo conductor de todas las anteriores y que es un tipo pues especial, pues sí, un Poirot, un Sherlock Holmes, un
Colombo.
Sí, tipos especiales, ¿no? Uh-huh. Detectives nada habituales. Y entonces le manda toda la novela, pero falta el último capítulo. cuando la editora va a llamar a él, dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Que me has dejado sin saber quién es el muerto? Pues el muerto es el autor, porque me lo acaban de defenestrar.
Madre mía.
Y entonces, ¿dónde está ese capítulo? ¿Y cómo termina la novela? Y a este hombre que lo ha matado. Mira qué de interrogantes.
Sí, sí, sí.
Mira qué de interrogantes.
Y veo que hay una señora que se hace cargo de todos ellos, que coge
la rienda,
por el mango,
la editora,
y dice, esto,
la editora a la que le falta
esto
el capítulo.
Lo resuelvo yo.
Por la cuenta que le tiene. Y entonces, pues encontramos todo tipo. Tiene mucho humor, pero también... Ah, sobre todo tiene mucho humor, porque es que el escritor es absolutamente insoportable. O sea, es que no te vas con él ni vamos, si te toca la cola del cine no lo vas a matar, pero a tomarte un café ni se te ocurre. Entonces, bueno, pues me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho la serie. Es británica, está muy bien hecha. Uh-huh. Y tiene esa cosita, sí, hay esta cosa de crímenes acogedores, de una tacita de té con una nube, unas pastas, sándwich de pepino y una mantita por encima para pasar una tarde. Ya ves, 6 capítulos, te los bebes como un vaso de agua.
Me gusta.
Nos vamos con un cozy crime ahora, pero en este caso, norteamericano.
Es la noche del estreno y una gran estrella se derrumba en el escenario.
¡Madre mía! ¡Está en juego mi obra! ¿De verdad ha pasado?
¿Quiénes somos nosotros para hablar de homicidio?
¡Policía! ¡El asesino es alguien!
Esta ya me acuerdo que la trajiste cuando empezó.
Al principio.
Cuando empezó.
Pues lleva 3 temporadas y la última incorporación es Meryl Streep.
Qué bueno.
O sea, fíjate cómo está el momento cozy crime o cozy mystery en Estados Unidos. Bueno, esta la tiene Disney, son 3 temporadas.
¿De cuál es?
Solo asesinatos en el edificio y no te lo puedes pasar mejor. O sea, no te lo puedes pasar mejor que con esta serie. Resulta que... tiene muchos elementos de comedia. ¿Por qué? Pues porque el creador y protagonista es Steve Martin, el padre de la novia, el padre es abuelo, es Dean estos, Martin Short, también uno de los grandes cómicos, Selena Gómez, para que los jovencitos también se interesen por el asunto. Y entonces, en las 3 temporadas, la verdad es que son muy redonditas. En la primera, estos 3 tipos, que no se conocen para nada, viven en el mismo edificio, un edificio tipo Dakota. Uh-huh. ¿Sabes cuál es el edificio Dakota?
Sí, sí.
¿No? Frente al que mataron a John Lennon, en el que no dejaron...
Sí, de estos que son los vecinos,
los que dan la autorización. Exacto. Para ver si puedes comprar la casa o no. ¡Qué interesante esto! ¡Qué interesante! Bien, allí vivió Loren Bacall, allí vivió... No le dejaron a Banderas comprar, no se sabe por qué, pensaría que estaba todo el día tocando el mambo.
No sé.
Tú me dirás, el muchacho...
Se arrepentiría
¿Qué latada Banderas en la
ninguna,
vida?
Ninguna.
Bueno, entonces...
A mí ninguna.
Un edificio de estas características tipo Dakota, estos 3 no se conocen, pero se unen a través de un asesinato que se produce en el edificio. Ella es una jovencita que no lo tiene muy claro lo que va a ser en la vida.
Pero ella hace podcast, ¿no?
Sí, es que eso viene después. Hace podcast, Martin Short hace el papel de un antiguo director de teatro, y Steve Martin es un actor que una vez tuvo un éxito. Entonces,
One hit man,
efectivamente. Entonces, se unen para adivinar, investigar ese crimen que se produce en la primera temporada, y crean un podcast y lo van alimentando de todo lo que ellos van conociendo a través de esto, de esta muy divertida trama, ¿no? Uh-huh. Porque si el cozy mystery de Agatha Christie estaba sobre todo centralizado, y esa era su característica, en un lugar muy concreto y una familia muy concreta, pero no tenía tanto humor, este último sí tiene humor y no está tan centralizado en un lugar concreto, aunque el edificio podría tomarse como tal. En la segunda parte de la segunda temporada, no voy a contar la que lían porque no debo, pero están a esto de ir a la cárcel. Por listos, uh-huh, los 3. Y en esta tercera temporada, que se estrenó ya hace unas semanas, pero que no habíamos podido comentar porque no nos venía al hilo del temita...
No, porque son tantas series que no nos da la vida.
Pues resulta que lo que hacen es... ya no estamos en el edificio, pero los 3 están relacionados con la vuelta al teatro de este director de teatro que hemos dicho antes que estaba medio jubilado, que nadie quería nada con él. Y entonces le producen una serie, perdón, una obra de teatro, y el día del estreno, como ya hemos escuchado, ¡pum! Palmolive, uno de los actores.
Palmolive, me encanta.
¿Y qué ha pasado? ¿Quién lo ha matado? Ha tenido que ser alguien del teatro. En todo ese lío, por ejemplo, el protagonista es bastante insoportable, es Paul Rudd,
Ant-Man, el que salía...
El hombre
hormiga. Ah, no, me estoy equivocando.
Y era el que salía en Friends, el que era novio de una de las de Friends, ahora mismo no me acuerdo. De Phoebe.
El novio de Phoebe, claro, eso sí.
El novio de Phoebe, sí, señor.
Y ha hecho mucha peli también, sí, de estas así comedia.
Sí, uh-huh. Además es un tipo muy simpático, sí. Y tiene muchísima retranca y que me cae genial. Bueno, en esta hace de actor subidito de medio estrellita, ¿no? Bueno,
¿y que... Meryl Streep de qué hace?
Y Meryl Streep es una actriz fracasada.
Vaya, por
que no ha tenido nunca ningún éxito. Una actriz que ella a los 70 años, lo dice su personaje, se considera a descubrir. Y entonces ver a Meryl Streep haciendo... Es que lo que le pasa a Meryl Streep es que donde la pongas... Lo hace bien. Y además se lleva todas las miradas. Esta es la realidad de Meryl Streep. Y entonces también nos canta una canción.
Ah, canta.
Deliciosa.
Meryl Streep
canta así de toda la vida. De hecho,
bueno, hizo un papel en donde interpretaba una estrella del rock, ¿no?
Ricky.
Sí, exacto.
Ricky. También cantó en Postales desde el Filo. También cantó. Fue una de las candidatas a Evita, uh-huh, en su momento. Canta maravillosamente. Y ese número, me parece que está en el tercer capítulo. Ese número en el que interpreta en un teatrillo que monta en la casa de ellos, en el edificio, para que la vean los vecinos lo bien que lo hace.
Bueno, por cierto, ya me he visto... Bueno, me falta un capítulo de los 7 de Reina Roja.
Sí.
Sí, ya me lo he visto. Me ha gustado.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado. Hay cositas, tiene cositas, pero en general muy entretenida.
Aquí pero en los últimos capítulos yo lo que digo es hay que estar muy atento porque como te pierdas...
Sí, pero bueno, me queda el último, ya te contaré. Pero vamos, es muy entretenida,
luego,
que es de lo que se trata.
¿Y te gustó este lío de cuando ella se mete... A mí se me hizo mucha gracia. Como se mete, intentar meterte en el mundo de alguien muy inteligente.
Y hablando de tortillas, como hoy es el día de la tortilla, cuando hace la tortilla de patata la madre, ese efectillo que le meten me hizo mucha gracia.
Pues sí, tiene razón. Feliz tortilla para todos.
Feliz tortilla.
Hoy hay que comerla.
Hombre, ya te digo yo.
Con cebolla.
Yo, por supuesto.
Con cebolla. Y poco cuajadita. Ahí
está. Tú sí que sabes, Juan Luis Álvarez. La semana que viene más.
Gracias.
Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, rápido.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
Bueno, pues estamos escuchando a Astor Piazzolla, maravilloso. ¿Y hay algo más argentino que un tango? Se me ocurre preguntar. Pues probablemente el asado y las empanadas, que es a lo que los argentinos recurren cuando, bueno, pues eso, cuando tienen un poquito de hambre, cuando tienen que hacer algo en casa y no les apetece, pues encargan unas empanadas o piden unas empanadas. Y eso yo creo que es algo que se nos está pegando de los argentinos, porque cada vez es más habitual encontrar empanadas, ahora que no son todas iguales. Así que vamos a hablar de unas puestas en marcha, unas empanadas creadas por argentinos, una empresa que se creó en 2021 por tres amigos argentinos que empezaron primero con una comunidad en internet, Argentinos por España, y años más tarde empezaron o se embarcaron en esta aventura de las empanadas Los Andes. Juan Silva, uno de ellos, muy buenos días.
¿Qué tal, Begoña? Buenos días. Gracias por lo de Piazzolla, ¿eh?
Me encanta, me encanta. Te oímos un poquito mal. Quítate los cascos si estás hablando con cascos y ponte normal, porque es que a veces que nos pasa, que no se oye muy, se oye regular con los cascos.
Ahí.
A ver, te esperamos.
Perfecto.
Ahí, mucho mejor. Oye, no sé si lo he dicho bien, pero yo es que, vamos, veo mucho cine argentino y ves que rápido, en cuanto hay algo de hambre y no tienen mucho que hacer, unas empanadas, ¿no? Es como un recurso muy básico allí.
Sí, en Argentina te diría que es de lo más tradicional que hay, junto obviamente con el asado, ¿no? Pero
el asado es religión, el asado ya allí es religión. Yo te digo que la empanada es algo como para, pues yo qué sé, como a cuando aquí se pide una pizza o algo así, allí es la empanada, ¿no?
Sí, sí, sí. Además es sinónimo de reunión, siempre. Y de mirar algún partido, de algún deporte, pero siempre es como una compañía así, fiel.
Oye, y vosotros cuando empezáis con esta idea de las empanadas, ¿es un poco pensar que aquí nos va a gustar? ¿Por qué empieza Los Andes? ¿Cómo empieza o cómo se os ocurre arrancarlo aquí en España?
A ver, nosotros los argentinos creo tenemos como cierto espíritu emprendedor, que obviamente es consecuencia muchas veces de cómo funciona el país o lo poco que funciona su economía. Entonces, nada, hay como un espíritu emprendedor que uno va desarrollando. Por lo tanto, cuando uno se muda a otro país, va buscando opciones de cosas para hacer, donde uno se siente cómodo y donde a partir de uno pueda también tomarlo como una forma de vida. Nosotros, la verdad que lo que quisimos construir primero fue una marca, y las empanadas fue como una consecuencia de construir una marca y de hacer algo, acercarnos a la comunidad, que veníamos haciéndolo desde hace tiempo. Y obviamente es un producto que veníamos entendiendo que ya el mercado español lo había aceptado y cada vez el español lo asimila aún más como propio. Bueno, entendemos que hay muchísimo por recorrer todavía y ahí vimos la oportunidad.
Vosotros empezasteis como un producto súper argentino, hecho al gusto argentino, ¿para argentinos o para españoles cuando lo montáis aquí?
A ver, nosotros lo que queremos siempre es, eso es, primero, calidad y artesanía es un poco lo que al principio buscamos. Lo que nosotros siempre decimos es que esto es comida dentro de una tapa de empanada. Y luego con el tema de los gustos, obviamente hay guiños tanto para un lado como para el otro, ¿no? Tanto como para el argentino, que se va a sentir representado en una
no sé, una ternera tradicional, en una fugaceta, que es cebolla y queso, pero también hay gustos como el atún y otros que obviamente el guiño es un poco más para que el español se sienta familiarizado a la hora de consumir.
Claro, bueno, nosotros lo que estábamos a lo mejor con las empanadillas de bonito de toda la vida. Vosotros hacéis ahora mismo o tenéis en el mercado 17 recetas. ¿Cuáles son, digamos, las que más triunfan? Las más, las top, ¿no? Las que están arriba del todo en ventas.
A ver, las carnes, obviamente la ternera, en varias, la repicante, obviamente el picante por ahí es algo que en Argentina no se consume mucho, pero aquí sí se consume más. Entonces la ternera tradicional funciona bien, pero la picante funciona, creo, aún mejor. Y luego, en las variedades de pollo, creo que hemos acertado muchas veces con las salsas, tanto la teriyaki, como que es un poco agridulce, y como el curry. Me parece que ahí hemos dado en la tecla porque son empanadas que funcionan muy, muy bien. Y luego los quesos, obviamente el caprese, que es albahaca, tomate y queso, funciona muy bien. Y como te decía antes, cebolla y queso, que es como la fugaceta, que es como un gusto típico argentino, la verdad que cada vez funciona mejor.
Nos está entrando un hambre a todos, yo creo que a los que están oyendo y a nosotros mismos.
A mí también, Mira, te lo comentaba, es un horario, ¿no?
Es una hora terrible, sí, para hablar de comida. Oye, ¿y cuál es el secreto de una buena empanada? Porque claro, cuando tú te has criado comiendo empanadas, tú tienes muy claro cómo quieres la masa, cómo quieres el relleno. Pero cuando a lo mejor es un producto más novedoso, está claro que todo el mundo queremos una cosa que sea pues ligera, que cuando termines una te apetezca comerte otra, aunque te llene, que tenga mucho relleno, porque al final no te apetece, o sea, la masa es pues eso, como algo que contiene, ¿no? Un continente. Pero ¿cuáles son los secretos o cómo, cuando vosotros empezasteis, cómo sabíais que teníais que hacer las empanadas para que fueran un triunfo?
A ver, te voy a ser sincero, uno cuando inicia este tipo de emprendimientos, la verdad que al principio lo que le pone es bastante cariño y cabeza a crear un producto de calidad. Acá el secreto es que la comida que preparas en tu casa la tengas dentro de la empanada. Eso es un poco lo que nosotros intentamos destacar y lo tenemos como un compromiso, ¿no? A futuro, a medida que empecemos a producir mucho más, el desafío está en que la industrialización de nuestro producto no se meta dentro del relleno.
Claro.
Y ahí está el desafío. Pero de verdad, Begoña, que pruebas una empanada nuestra y es la comida o que preparaba mi abuela en Buenos Aires, o que puedes preparar tú en tu casa, de una empanada.
Qué bueno. Bueno, tenéis un obrador donde hacéis pues estos guisos que dices que metéis en las empanadas, lo tenéis aquí en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, pero ¿dónde se venden las empanadas? ¿Cuántas tiendas tenéis ahora mismo?
Nosotros ahora estamos por abrir la tercera tienda, tenemos una en Madrid, en la calle Alcalá 181, ahí Igoya, y luego tenemos una tienda en Zaragoza, en Paseo de las Damas 7, y ahora estamos abriendo en el Pilar, en la zona del Pilar, en nuestra tercera tienda. Y luego, obviamente, estamos entrando a cierta distribución donde nuestra marca estará presente, bueno, en unos conocidos cines, ya a partir de marzo están presentes, y entiendo se va a extender a todo el territorio de España, y también en conocidos food trucks, estadios de fútbol, y también en estadios de fútbol a partir de marzo la marca va a estar presente en las barras de explotación, en los eventos deportivos. Sí, la verdad que sí. A ver, es un producto que...
A ver, lo que mola de la empanada es que te la puedes comer andando, si quieres, por la calle,
claro,
¿no? Es como para este tipo de eventos, para un evento deportivo, para la calle, para tal, está guay por eso, porque no mancha, te la comes andando, haciendo lo que quieras, ¿no? Ahora lo llaman finger food o food finger, pero vamos, que realmente ha sido lo de comer con las manos de toda la vida, que por cierto, nos gusta mucho comer con las manos en general a todo el mundo, yo creo.
Sí. A ver, nosotros, obviamente, para un evento es un producto ideal por la manipulación, como recién comentabas, y después por la calidad de producto. Digo, o sea, tú puedes estar en un evento sin ánimo de criticar otros productos, pero tú sabes lo que te está llevando a la boca cuando te comes una empanada. Y eso para nosotros es quizás lo más importante, porque a futuro nosotros la oportunidad la vemos en que cada vez nosotros como seres humanos necesitamos más tiempo para o para el ocio o para nuestro trabajo o para lo que sea, y cada vez dedicamos menos tiempo por ahí a cuestiones como la cocina. Entonces, creo que ahí está la oportunidad de mostrarle a la gente lo que se está llevando a la boca, y eso es clave.
Oye, hay una cosa que me hace gracia, porque en muchos sitios de que venden empanadas, bueno, pues venden eso, empanadas, pero vosotros intentáis un poco darle un toque más auténtico, más argentino. Tenéis, por ejemplo, vinos argentinos, evidentemente también, de bodegas que vosotros conocéis de allí. Tenéis alfajores también. Es un poco vender un poco todo el pack, ¿no? El trasladarte un poco a cómo coméis vosotros.
Sí. A ver, nosotros estamos convencidos que la cultura argentina, quizás en España es más sencillo, pero sea como bastante introducido dentro de la cultura española, es como uno se siente bastante a gusto y está familiarizada. Entonces, ese lugar, la experiencia del que viene a una tienda nuestra, entendemos que puede ser interesante para el argentino sentirse un poquito en casa de nuevo, y para el español conocer un poquito más de otra cultura que, te repito, cada vez la tiene como más interiorizada. Uh-huh.
Pues dime una cosa, ¿tu empanada favorita?
A mí la de cheeseburger, porque es como...
Y pensaba yo que ibas a ser más clásico.
Pero no, pero porque de verdad uno de mis socios, que es el que se ocupa del obrador y la producción, Juan Pablo, yo siempre le digo que lo que ha desarrollado ahí, ni él lo sabe, porque es de verdad como una hamburguesa con queso de estas... que uno come en las grandes cadenas adentro de una empanada. Es el mismo sabor y es increíble, con el queso cheddar. Y a mí, quizás, por ahí porque todavía no me aburrí de ella, pero siempre que voy a la tienda y pruebo alguna, pido. O sea, bueno, los chicos ya saben, pero como que siempre consumo la misma.
Ya te saben que te vas a tomar la de la cheeseburger. Bueno, no hemos dicho precios. Las empanadas individuales, 2,80 la clásica, 3,10 la gourmet. Y si las compras de 6 en 6 sale a 16 la media docena, a 30 la docena, que también un poco ese es el secreto, ¿no? Que es un alimento que, pues eso, haces un grupito, ves un partido, te juntas con unos cuantos, coges unas empanadas y pues eso, te sacia por poco dinero, ¿no? Que también es un poco el truco.
No, y además que como marca nosotros estamos lanzando promociones todo el tiempo, así que cualquiera que busque Andes Empanadas Argentinas entre nuestras redes o nuestra web, todo el tiempo va a encontrar promociones, depende del día, los horarios, pero siempre hay como un guiño para que cada uno pueda encontrar beneficios a la hora de comprarlo.
Pues Juan Silva, muchísimas gracias por habernos atendido, que vaya fenomenal y nada, que nos deis empanadas, pero eso de las buenas, que a todos nos gusta lo bueno. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Begoña, un placer, un saludo a todos ahí.
Un abrazo. Llega la una, el ecuador del programa, toca pausa, pero enseguida volvemos y seguimos hasta las dos.
Torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad a mi corazón. Respuesta sea no preguntar.
preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Será más divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al 5 y cada 2 por 3 sale 6. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Por cada vez que río, no sé restar, no sé restar tu mitad a mi
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
Hoy no va a ser hasta las dos. No va a ser hasta las dos, va a ser hasta menos 10, un poquito antes, porque están los compañeros de deporte que tienen muchas cosas que contar. Nosotros, pues vamos a hablar de cine, como lo hacemos siempre a esta hora. Alberto Luquini hoy nos va a traer. Yo pensaba, fíjate, Alberto, muy buenas.
Muy buenas.
Que ya habíamos hecho las mejores películas de Oscar, pero es que, porque hemos hecho ya, no sé de dónde te sacan los temas.
Sí, sí, no. De hecho, habíamos hecho las peores películas que vengan a Oscar.
Pero no las mejores.
Pero no las mejores. Bueno, son estas cosas que pasan.
Pues hoy repasaremos las 10 mejores películas que se han llevado el Oscar y nos va a dar tiempo también a que Isabel Aires haga un homenaje a la mujer, que ayer celebramos el Día de la Mujer, pero las mujeres, evidentemente, en gastronomía. Así que vamos ya con esas películas maravillosas de Oscar que no hay que dejar pasar. Ya está saludado, Alberto, así que dinos qué estamos escuchando.
Pues bueno, estamos oyendo la banda sonora original de Oppenheimer, que la ha compuesto el sueco Ludwig Göransson. ¿Y por qué estamos oyendo la banda sonora original de Oppenheimer? Pues porque mañana mañana domingo por la noche se entregan los Oscar. Es la 96ª edición de los Oscar. Que se note que soy del plan antiguo.
Y que sí, es que lo de la 96ª, eso son partes. O sea, sí, si exacto. Tú divides algo en 96 partes, eso es una 96ª parte.
El ordinal es 96ª.
Y que sí, muy bien.
Y bueno, pues la gran favorita para ganar este año es Oppenheimer, que menos mal. Porque
no la he visto todavía.
Pues
ya me vale.
Acuérdate que la elegimos entre las 10 mejores del año pasado. Vamos, después de lo del año pasado de todo a la vez en todas partes, que gane una película buena, pues mira, se agradecerá.
Uno sí, uno no.
Entonces, bueno, pues bueno, aparte de lo de Oppenheimer, vamos a desearle mucha suerte a la Sociedad de la Nieve de Bayona, que no va a ganar el Oscar a la mejor película internacional, porque está La Zona de Interés, que está nominada como mejor película, como mejor dirección, como mejor guión y como mejor película internacional, y Blanco y en Botella. Y a lo mejor, la que puede dar la sorpresa es la película de animación de Pablo Berger,
Robot Dreams,
que oye, no hay una favorita clara en esa categoría.
También hablaste tú de ella, que te había gustado mucho.
A mí me parece una obra maestra y, oye, ya sería maravilloso para el cine español que una película de animación española ganara. Pero bueno, lo que hemos hecho hoy es, entre las 95 ganadoras anteriores del Oscar a la mejor película, pues seleccionar las 10 mejores o las 10 que más nos gustan. Vamos a dejarlo en las 10 que más nos gustan, que en realidad son 11. Y esto tiene una explicación que esa explicación que os debo os la voy a pagar luego. Y lo que quería decir es que seguro que todo el mundo va a pensar, aquí falta esta, pero nadie puede decir que sobra ninguna de las que está. Y de hecho voy a citar las
dos. No están todas las que son, pero son todas las que están.
Voy a decir las dos que se cayeron a última hora para que se quedara la lista de 10, para que la gente se ubique. Una es De aquí a la eternidad, que además estuve a punto de meterla por tu bar Lancaster, y la otra es El cazador, que llegó casi hasta el final, la de Michael Cimino, pero bueno, había que quedarse en 10, que son 11. Y
¿orden?
Vamos en orden alfabético, porque como son todas obras maestras, pues ¿para qué vamos a complicarnos?
Pues vamos con la primera.
A relationship, I think, is like a shock. You know, it has to constantly move forward or it dies. And I think what we got on our hands is a dead shock.
Bueno, pues Woody Allen. Se identifica, lo acaba de decir ya también el narrador, pero lo teníamos claro, ¿no? Que era Woody Allen.
Pues empezamos en el año 1977 con la película Annie Hall de Woody Allen. Una obra maestra absoluta. De hecho, hay mucha gente que dice que es la mejor comedia de todos los tiempos. Yo no me atrevo a ir tan lejos.
Me parece un poco exagerado decir eso, ¿eh?
Pero no digo las listas que se hacen.
Bueno, las listas. Ya hemos hablado muchas veces de 2001, Una odisea en el espacio, que nos parece un truño a los dos.
Pero Annie Hall no nos parece un truño.
No, un truño no, pero la mejor comedia de todos los tiempos tampoco.
No, a mí no me parece la mejor comedia de todos los tiempos, pero sí me parece la mejor película de la filmografía de Woody Allen. Y ya decir eso son palabras muy mayores.
Bueno, yo, fíjate, pero si tuviera que volver a ver ahora mismo una, me vería otra de la época de Misterioso Asesinato en Manhattan, La Maldición del Escorpión de Jade. A mí me parecen más divertidas, o me he reído mucho más.
Son más divertidas. Sí. A ver, Annie Hall es una película en la que él lo que hace es analizar la figura del intelectual neoyorquino setentero, del empoderamiento de la mujer, porque fíjate, tanto se ha hablado de las películas feministas de ahora, y pocas películas hay tan feministas como Annie Hall, con ese personaje al que interpreta a Diane Keaton, que iba vestida absolutamente estrafalaria, con su propia ropa, porque la sacaba del armario de casa. Y además es una película que tiene mucho de personal por parte de Woody Allen, porque está rodada cuando él ya no estaba con Diane Keaton, ya habían roto su pareja. Y entonces, bueno, lo que se plantea el protagonista, al que da vida el propio Woody Allen, es por qué tiene tantos problemas para mantener relaciones con las mujeres, y al final dice, bueno, el asunto es que es culpa mía. La película ganó el Oscar a la mejor película, el Oscar al mejor director y al mejor guión para Woody Allen, y el Oscar a la mejor actriz para Diane Keaton, y fue el que marcó lo que iba a venir en los años posteriores con las películas de Woody Allen. Y es que, como los Oscars se entregaban antiguamente los lunes y él tocaba el clarinete en Michael's, pues no fue a recoger sus premios.
My name is C.C. Baxter. C for Calvin, C for Clifford. However most people call me Bud. I've been with Consolidated for 3 years and 10 months and my take-home pay is $94.70 a week.
Divertidísima película, obligatoria para quien no la haya visto.
Obra maestra indiscutible, El apartamento. Divertidísima y también...
Y un poquito amarga.
Un poquito amarga, porque yo, fíjate, Billy Wilder... siempre hemos dicho que tocó todos los géneros, pero la comedia es donde más destacó. Pero para mí, la gran comedia de Billy Wilder sería Con faldas y a lo loco, mm-hmm. porque El apartamento es una comedia, sí, pero es un...
Tiene tramos que son muy duros.
Es una tragedia contemporánea, es una película en la que hay un intento de suicidio, sí. Es una película llena de cinismo, llena de nihilismo por parte de Billy Wilder y su guionista habitual, I.A.L. Diamond, con este personaje que es un perdedor al que da vida maravillosamente Jack Lemmon, pero que al mismo tiempo es un trepa que le cede su casa.
Es el pudillo.
Es un tiradillo de la vida, ¿no? Y que se enamora perdidamente de la ascensorista que es una pobre chica ingenua a la que engañan prometiéndole su jefe que va a dejar a su mujer para irse con ella y que es mentira todo. Bueno, es una película bastante amarga. Lo que pasa es que tiene momentos, por ejemplo...
Cuando hace la pasta con
el momento espaguetis con la raqueta es una de las cosas más divertidas que ha filmado nunca Billy Wilder. Y esta película ganó, en 1960, ganó 5 Oscar también. Ganó el de mejor película, director, guion original, montaje y dirección artística. A mí me llama mucho la atención que ni Jack Lemmon ni Shirley MacLaine ganaran el Oscar por El apartamento, cuando sin Jack Lemmon y Shirley MacLaine, para mí esta película es implanteable.
Groom, may I have a wedding present?
What would you like, Texas?
I want everybody to shut up about Eve. Just shut up about Eve. That's all I want.
¿A quién estamos escuchando?
Give Karen more wine.
Pues que, creo que es Sam Baxter.
Es Bette Davis.
Había un 50% de posibilidades. Bette Davis, que no es Eva al desnudo, porque Eva al desnudo es Sam Baxter. Bette Davis es Margot Channing. Bueno, si hemos dicho que la película del apartamento era una película muy cínica y muy nihilista, esta también lo es, Eva al desnudo, con la que Joseph Mankiewicz en 1950 ganó 6 Oscar de las 14 nominaciones que tuvo, porque no olvidemos que Eva al desnudo es la película que ha tenido más nominaciones en la historia de los Oscar, fueron 14, lo que pasa es que solo ganó 6. El tema es que como la mayoría eran para los intérpretes, para los miembros del reparto, pues claro, no podía ganarlos. Y se quedó en 6, entre ellos película. Y el único actor que ganó fue George Sanders, haciendo un cínico...
Que era de reparto, vamos. Era
un crítico teatral muy cínico, que era quien contaba la historia. Bueno, si Jack Lemmon era trepa, ¿qué vamos a decir de Ann Baxter en Eva al desnudo? Que va ahí como una mosquita muerta a pedirle a Bette Davis, una actriz de renombre, que la coja bajo su ala y luego hace toda suerte de conspiraciones y de intrigas para desbancarla y quitarle el puesto. Pero al final de la película, porque todo esto es circular y el karma va y viene, a ella le va a pasar lo mismo con una chica que está empezando, que se llama Marilyn Monroe, que sale al final de la película y todos sabemos que es la que va a suplantar a Eva en el futuro. Es una película con unos diálogos, como es habitual en Mankiewicz, brillantísimos, una fotografía en blanco y negro deliciosa y bueno, y ese reparto, Bette Davis, Ann Baxter, George Sanders... Marilyn Monroe, es una película deliciosa sobre el mundo del teatro y también muy, muy cínica.
Aquí hemos preferido poner la banda sonora, que yo creo que con dos acordes ya sabemos de qué película vamos a hablar.
Claro, pues
o aquí, películas.
Aquí es donde voy a dar la explicación de por qué las 10 son 11, porque no podía elegir El Padrino o El Padrino 2, que es la única vez en la historia de los Oscar que una película y su secuela han ganado el premio gordo a la mejor película. Entonces las hemos metido en el mismo paquete, El Padrino, que ganó en 1972, y El Padrino 2, que ganó en 1974. Y, por cierto... El Padrino 1, el que no ganó fue Francis Ford Coppola, que no le dieron el Oscar al mejor director, sino que se lo dieron a Bob Fosse por Cabaret, uh-huh. que fue la gran triunfadora de ese año porque ganó bastante más Oscar Cabaret que El Padrino. Luego ya, en el 74, sí se lo dieron a Francis Ford Coppola. En la primera, Marlon Brando, con esa caracterización maravillosa de Vito Corleone. En la segunda, Robert De Niro, también caracterizado como Vito Corleone de joven. Y el pobre Al Pacino, que estuvo nominado por las dos, no se lo llevó por ninguna de las dos. Y de hecho, por la tercera parte que se hizo años después, ni siquiera estuvo nominado. O sea, el gran papel de la carrera de Al Pacino, que es Michael Corleone, nunca se llevó el Oscar. Decir de El Padrino, que es... la mejor película de mafia, palabra que no se pronuncia en la película, que se ha hecho nunca, que la banda sonora de Nino Rota es maravillosa, que el guión de Mario Puzo, que el reparto está a la altura y que es una película que si se ve cada 15 días te parece que estás viendo una película nueva, pues no estamos diciendo nada nuevo, pero hay que decirlo.
Ah, 망했다, 이거. 공짜 앞에 못 쓴다, 이제.
Ya, Kijong-a. Ya, Wichip Ajumma, IP Time.
Es la más reciente esta, ¿no?
Es la más reciente y la única en la que no se habla inglés, porque claro, es la única película de habla no inglesa que ha ganado el Oscar a la mejor película, con lo cual todo el mundo estará acordándose de Parásitos, que en 2019 dio el campanazo, el bombazo, ganando el Oscar a la mejor película internacional y ganando el Oscar a la mejor película del año. Y al mejor director y al mejor guión original. Fue, claro, como si la industria de Hollywood se pegara un tiro en un pie, porque, decir, la mejor película del año no la hemos hecho nosotros, la hacen los coreanos. A mí la película me parece maravillosa. O sea, es una película que además...
Además es distinta.
Es una película diferente, muy, muy coreana, pero al mismo tiempo muy universal, porque yo, viendo Parásitos, o sea, me acuerdo que le encontré paralelismos con el cine de Jean Renoir, por ejemplo, esa regla del juego con la lucha social... El cine de Buñuel, esos toques medio surrealistas que hay en la película.
Porque es muy delirante.
Es una película que tiene mucho surrealismo. Hay momentos muy dramáticos y momentos divertidísimos. Me acuerdo la familia de los pobres metidos en un baño público intentando coger el wifi a través de la ventana por la calle, que es una escena casi de comedia absurda. Y es una película que además es una metáfora brutal de la sociedad capitalista, de las desigualdades sociales y que se desarrolla en Seúl, sí, se desarrolla, pero se podría desarrollar en cualquier capital de los países, digamos, del primer mundo. Pues sí, absolutamente. Por eso quizá yo creo que los americanos le dieron el Oscar, porque es una película en la que se vieron perfectamente reflejados, porque podía ser Nueva York, Los Ángeles o Chicago en lugar de Seúl. Y bueno, decir que Bong Joon-ho es el director coreano más importante de todos los tiempos y que muy merecido este Oscar para él.
Good morning, Mr.
Jonas.
Mr. Jonas, we have come to the right place indeed.
Ya solamente por cómo suena, sabemos que nos hemos ido muchos años atrás.
Pero muchos años atrás, hasta 1941, cuando ganó el Oscar a la mejor película, Qué verde era mi valle. De mi John Ford, adaptación de la novela de Richard...
Bueno, voy a decir ya de nuestro John Ford, porque yo ya lo he asumido también.
Bueno, pues fíjate, John Ford, que adaptaba la novela de Richard Llewellyn, que contaba las luchas de los mineros en Gales en el siglo XIX. Uh-huh. Bueno, pues esta película es la única película de la filmografía de John Ford que ha ganado el Oscar a la mejor película, porque John Ford tiene 4 Oscar al mejor director. Ganó por El Delator, ganó por Las Uvas de la Ira y ganó por El Hombre Tranquilo. Pero a ninguna de esas...
Ya la has colado.
Aquí venía a cuento.
Que sí.
Digo, a ninguna de esas 3 películas le dieron el Oscar a la mejor película. La única fue esta, Qué verde era mi valle. Y curiosamente, fíjate, ningún western. John Ford, 4 Oscar y ningún western. De hecho, en los años 40, John Ford todavía no se había especializado en western. Solo había hecho...
¿La Diligencia de qué año es?
La Diligencia es del año 39. Es su primer western sonoro. Y hasta el año 46 no volvió a tocar el género western. Él en los 40 se especializó sobre todo en cine social, porque hizo Las Uvas de la Ira, antes había hecho El Delator sobre el IRA en el Reino Unido, hizo Qué verde era mi valle sobre los mineros, y es curioso porque, claro, John Ford, todo el mundo habla de él como director de western, y John Ford había hecho La ruta del tabaco sobre los campesinos en el profundo sur y su situación de vida. Bueno, pues luego ya se pasó al western, y sí, los últimos 20 años de su trayectoria hizo sobre todo westerns. Esta película ganó 5 Oscar, película, director, actor de reparto para Donald Crisp, fotografía y dirección artística. Yo echo de menos el Oscar a la mejor actriz, que no estaba ni siquiera nominada, pero es que yo a Maureen O'Hara le hubiera dado todos los Oscars de la historia del cine, y ni siquiera estuvo nominada por esta película, cosa que es un delito.
You spook easily, Starling.
Not yet, sir.
He's past the others. The last cell. I'll be watching. You'll do fine.
A killer is on the loose.
Keeps him alive. Yo hay una frase de esta peli que digo mucho, que es quid pro quo, Clarice.
Quid pro quo, Clarice. Bueno, pues yo ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Esta película es un thriller o es una película de terror? Porque yo nunca la he tenido claro, ¿eh?
Hombre, yo diría que un thriller, ¿no? Más. Pues, pero también es que tiene mucho ingrediente de una película de terror.
Es que tiene todos los componentes del cine de terror, porque sobre todo las escenas en las que la gente, Clarice Starling, entra en las mazmorras para ver a Aníbal Lecter, está rodado muy como cine de terror gótico. Bueno, no hemos dicho, es El silencio de los corderos, película con la que en 1991 Jonathan Demme consiguió el Repoker, que es mejor película, mejor dirección, mejor guión, adaptado en este caso, mejor actor protagonista para Anthony Hopkins y mejor actriz protagonista para Jodie Foster. Solo tres películas han conseguido ¿sí? el repoker en la historia del cine. Una es El silencio de los corderos, antes que ella lo había conseguido Alguien voló sobre el nido del cuco, y hay una tercera que no la voy a decir porque vamos a hablar de ella en breve. Para mí El silencio de los corderos es uno de esos ejemplos de película que mejora muchísimo el original literario en el que se basa, el libro de Thomas Harris, que yo lo he leído, es un libro regularcito, y la película es una obra maestra, sobre todo porque la interpretación de Anthony Hopkins, cuando chascaba la boca,
y Sterling,
da mucho miedo, y Jodie Foster creo que hace el mejor papel de su carrera. De hecho, Jodie Foster, fíjate, 29 años, y era su segundo Oscar. Todo el mundo pensaba que iba a batir las marcas de Katharine Hepburn, y nunca más se supo de ella.
Aquí a lo mejor hubiera sido más adecuado poner ruido de bombas, porque hay muchas en la película, pero era por hacer otra cosa, porque ¿de qué película hablamos?
Pues mira, esta es Sin novedad en el frente, la ganadora, la más antigua de las que hemos elegido, la ganadora en 1930 en la tercera edición de los premios, que es la adaptación que hizo el director de origen ruso Louis Milestone de la novela antibelicista y antimilitarista del mismo título de Erich Maria Remarque, que está ambientada en la Primera Guerra Mundial y cuenta la historia de unos jovencitos alemanes que están encantados de alistarse e ir a luchar por su país, y luego cuando llegan a las trincheras se encuentran con la realidad de la guerra y con el sinsentido del comportamiento de los militares y de sus superiores. Es una película que es un alegato brutal, todavía sigue,
más bestia que el libro,
sigue,
¿no?,
emocionando, mucho más bestia que el libro. Tiene dos momentos la película que son inolvidables. Uno es la escena final en la que el protagonista muere.
No es un spoiler. No te lo cuento como spoiler.
Bueno, que el protagonista muere y mientras está agonizando intenta coger con la mano una mariposa que hay a su lado.
Es un poco rollo Blade Runner. Última escena de Blade Runner.
Pues es una metáfora preciosa, como la metáfora de Blade Runner. Y luego hay otro momento que técnicamente se consideró en su momento un hallazgo, que es el plano en el que Louis Milestone rueda la carga de una trinchera a otra desde un punto de vista subjetivo de la ametralladora. Entonces vamos viendo la cámara colocada encima de la ametralladora y vamos viendo cómo caen como chinches todos los que vienen hacia la ametralladora, que es una escena que es terrible porque estás viendo, acabo de cargarme a 200 tíos. Y fíjate, la película, hicieron una versión nueva el año pasado en Alemania, que ganó el Oscar a la mejor película internacional. Está muy bien, pero vamos, no le llega a la suela del zapato a la versión
estas
de 1930.
Estas pelis, cuando hay tanta diferencia, lo que sí que se nota mucho es técnicamente
claro.
Eso sí que mola, verlo así, con los efectos que se pueden hacer ahora. Pero efectivamente estoy contigo en que el espíritu de la película es mucho mejor el original. Step over to the office and get the bullwhip. A whipping? That's all they get after what they've done? ¡Qué peliculón, eh!
Esto es uno de los grandes westerns de todos los tiempos.
Mira que yo no soy muy de western, pero es que esto trasciende también del género, ¿no?
Pero es que es una película que va mucho más... Sin perdón, es una película que va mucho más allá del western, porque es una película que habla sobre la venganza, que habla sobre el sentimiento de culpa, que habla sobre la búsqueda de redención, que habla sobre el perdón, como dice la película, aunque no haya, como dice el título.
El título.
La gran obra maestra de la filmografía de Clint Eastwood del año 92, que se convirtió en solamente el segundo western en ganar el Oscar a la mejor película. El primero había sido Bailando con Lobos, de Kevin Conner, de Jesús, que vaya usted a saber por qué le dieron el Oscar a esa película. O sea, que no ganar el Oscar Centauros del Desierto.
Si me la quitas, le doy el Oscar, porque mira que es larga la película. A mí me gustó también, te digo, ¿no?
Es una película
no soy tan
correcta,
como
pero si te pones
a mirar
la historia del western, los de Howard Hawks, los de Anthony Mann, los de John Ford, que el primero en ganar sea el de Kevin Conner de Jesús, pues como que no. Pero bueno, menos mal que dos años después se lo dieron a Clint Eastwood por esta película, que es, ya digo, su gran película, y que además tiene no solo a Clint Eastwood como protagonista, es que tiene a Morgan Freeman y a Gene Hackman, que hacen dos papelones. A mí es una película que se me pone la carne de gallina hablando. Yo es que ya sabes que el western es mi género preferido, y sin perdón, siempre lo voy a colocar en mi top 5 de westerns.
Ahí coincidimos, ¿ves?
You think it's simple, huh?
No, no.
Well, it is simple. It's all that old thumb, see? Yeah. Now, some people do it like this. Or like this.
Aquí viene la otra del repóquer.
Aquí viene el otro repóquer, el primer repóquer, que fue sucedió una noche en el año 1934, Frank Capra. Bueno, esta es la madre de todas las comedias románticas que en el cine han sido. O sea, la comedia romántica nace con esta película, la relación entre un periodista y una millonaria caprichosa que poco a poco se van enamorando. Él quiere sacar un scoop y ella quiere escaparse de sus padres y se crea una tensión sexual no resuelta hasta el final.
Que es un poco también el guión de Vacaciones en Roma, si bueno, te pones a pensarlo,
bueno,
¿no?
Bueno, es el guión de Vacaciones en Roma, ya te digo. Y todas las comedias románticas han bebido de esta película, que consiguió ese repóquer con el Oscar a la mejor película, mejor director para Frank Capra. Esta sí es buena de Capra, no la de Qué bello vivir. Mejor actor para Clark Gable, mejor actriz para Claudette Colbert y mejor guión adaptado. Es una comedia deliciosa, además navega... De comedia romántica tiene mucho de Screwball, este género de toda velocidad, uh-huh. Las réplicas y que van pasando. Y luego lo de los muros de Jericó, que no lo voy a explicar porque el que haya visto la película sabe de lo que estoy hablando y el que no la haya visto,
que la vea.
Que lo disfrute porque el momento muros de Jericó es delicioso.
Bueno, pues nada, hay gente que dirá, bueno, ¿y qué ha pasado con Titanic? ¿Qué ha pasado con...? Yo con Titanic no, fíjate, no la he echado de menos, pero Million Dollar Baby me gustó muchísimo.
Ya, pero es que no voy a meter ya. Dos de Clint Eastwood, ya, sin ya, perdón. Pues...
Es que ahora que estabas hablando de Sin Perdón, digo, mira que me gustó. Es que luego lo que ha hecho ese hombre ya a partir de ahí
es
ha sido todo maravilloso.
Es que Clint Eastwood es mucho mejor director que actor.
Totalmente de acuerdo. Alberto, muchísimas gracias por este repaso, que fíjate que a qué alturas lo hacemos. Pues que Alberto sigue dando sorpresas.
Pues
a
nada.
La semana que viene con
y suerte para Berger y Bayona.
Sí, mucha, mucha suerte para ellos. Gracias.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Bueno, pues como siempre, eso no cambia. Isabel Aires se encarga de poner esa guindita al pastel. Y hoy esa guindita tiene mucho de homenaje, porque ayer se celebró el Día de la Mujer. Y tú, Isabel, muy buenos días. Vas a rendir ese homenaje a las mujeres de la gastronomía.
Buenos días. Pues eso voy a hacer hoy.
porque, bueno, es una forma de hablar de gastronomía como otras semanas, pero hoy viene con un toque, pues eso, de homenaje, como tú dices, con ese puntito reivindicativo uh-huh. Para hablar de mujeres que, bueno, pues que se dedican a, pues a la sala, a los fogones, a una dirección de negocio, a distribución, a productoras. Entonces, bueno, pues yo le quiero dar ese homenaje. Porque aunque la gastronomía es una cosa de madres y de abuelas, y es, bueno, pues toda la vida quien ha cocinado a las mujeres, pero tú sabes que es un puntito machista, porque hay muchos hombres que se suelen llevar los honores, así que yo hoy desde aquí quiero rendir mi homenaje a ellas, a las mujeres. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico, además muy merecido, y decíamos en gastronomía, y como has aclarado muy bien, no solo hablamos de cocineras, hablamos de jefas de sala, hablamos de productoras. Sí. ¿Por dónde vamos a empezar?
Pues mira, por veteranía voy a empezar por las hermanas Pedrosa, de los restaurantes Villoldo en la calle La Gasca y uh-huh. Estrella de Bajo Carrión, en el pueblo de Villoldo, Valencia, porque, bueno, pues es que hablar del grupo de Villoldo y hablar de estas hermanas es hablar de tradición, es hablar de familia, es hablar de producto, de gran producto además, porque ellas utilizan un producto de gran calidad, y hablar de sencillez, de honestidad y de esos platos que apetecen y que saben a lo de siempre, ¿no? A nos recuerda a las abuelas y a las madres. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el buen hacer que tienen esas hermanas, Mercedes y Paula en la sala y Pilar en los fogones, que además sus hijos, Anselmo y Alfonso, han seguido también sus pasos, pues se nota en los bocados. Y fíjate que tienen además, pues en Estrella Bajo Carrión, por ejemplo, tienen dos soles Repsol desde hace mucho tiempo en este pueblo palentino, y el sol que también tienen aquí en Villoldo, que ya tiene 10 años que llevan conquistando paladares, llenando las mesas todos los días. Y bueno, pues con esa legión de incondicionales y ese sobre todo producto de temporada que si llega el momento de setas, pues nos traen setas, nos traen caza, bueno, y siempre esas alubias viudas que Pilar hace y que borda. Así que mi primer homenaje, ya te digo, por veteranía, empieza con las hermanas Pedrosa. Pero tengo
perfecto.
Muchas más.
Venga, pues sí, vamos con más.
Pues mira, otra grande es Rita García Fuster, uh-huh. Porque sabes que hemos hablado muchas veces de Úscar en la calle Alonso del Barco,
sí.
Que es ese sitio de embajadores, que es ese bar con alma de restaurante o ese restaurante con alma de bar, no se sabe, pero desde luego es un sitio que nos sorprende muchísimo. Y siempre hablamos de José Miguel Valdivieso, que está en los fogones y en sala, pero no está solo en este proyecto él, porque ya hace 7 años que junto a Rita su mujer, pues abrieron este sitio, y ella es la que está en todas esas cosas que no se ven, que también son necesarias pues para que haya un negocio y que siga un negocio adelante, como lo que viene siendo la gestión de un sitio.
Sí. Y muchas veces es lo que lleva a los negocios a seguir o a no seguir, ¿eh?
O a no seguir, efectivamente. Bueno, pues Rita hace que siga. Y además es la culpable también de que en Úscar se coman pues unos arroces espectaculares, porque ella es valenciana. Y bueno, pues ella ha contagiado a su chef de ese amor por el cereal levantino, y la verdad que lo hace muy bien. Así que bueno, Rita García Fuster de Úscar junto a José Miguel, yo creo que hacen un tándem perfecto, y por eso también mi homenaje a toda esa labor que está detrás, que no solo es en el creativo y el artista, ¿no? El de los fogones.
Pues me parece muy bien, además, ese homenaje. ¿Más mujeres?
Pues mira, ahora me voy a comer unas empanadas argentinas, para mí las mejores.
Hoy hemos hablado de empanadas argentinas, sí, precisamente. Pues, sí.
Bueno, pues para mí estas son buenísimas. Me voy a hacer ahora mi homenaje a Micaela y Agustina Gemignani y a Juliana Patalgoiti. Que son las tres socias y creadoras de Graciana Empanadas Argentinas, que hoy ya es una institución, pero bueno, que también es el nombre de la madre y la abuela y bisabuela de Micaela, que se le ocurrió esta idea hace 10 años ya. Y empezaron, fíjate, con un food truck, y de ahí han crecido a una tienda física en la calle Noviciado para venta al por menor. Ya tienen dos fábricas, una que es un poquito obrador, otra una fábrica más grande, que además acaban de sacar también las primeras empanadas sin gluten. 17 empleados ya, más del 80 además son mujeres. Y bueno, pues son la primera marca distribuidora también a hostelería. Venden más de 120.000 empanadas ahora al mes, uh-huh. 40 sabores, tanto a restaurantes de renombre como a ese pequeño, a ese particular. Y bueno, pues fíjate que además este décimo aniversario viene con un premio, porque han sido reconocidas por Forbes Woman, las ha incluido en la lista de las 75 mujeres latinas a las que hay que seguir en 2024.
Qué bueno.
Fíjate, se lo están haciendo muy, muy bien, que bueno, pues que también aquí llega mi pequeño homenaje.
Me parece muy bien, muy merecido también. Más productoras y más mujeres al final.
Pues Mira, hablábamos de pioneras, en este caso de las empanadas, y de ahí vamos a pasar, porque si yo te hablo de una pionera en conquistar el mundo de la carne, de la industria alimentaria, pues yo tengo que hablar directamente de María de Blas.
Iba a decírtelo yo, sí. Cuando me has dicho, si yo te hablo, y creía que era una adivinanza, digo, me la sé, María de Blas.
Te la sabes, pues sí, María de Blas del Solowey. Bueno, fíjate que ella lleva 27 años ya trabajando, con mucho tesón, codo a codo con su padre, al que ya le ha tomado el relevo, a Luis de Blas. Y bueno, pues de él ha aprendido todo y lo ha mamado, se puede decir, en esta empresa familiar Solowey, que fíjate que se mantiene viva desde hace casi 112 años, que cumplirán en mayo. Uh-huh. Entonces, bueno, son un referente en el sector cárnico que suministra tanto a restaurantes de prestigio, restaurantes de toda España, como a particulares en su tienda online, buscando pues esa calidad en las compras. Y bueno, pues la verdad que María, yo, a ver, es que es amiga mía, entonces se me va a notar, pero bueno, pues es diligente, es luchadora, a ella le gusta ensalzar además su profesión, ella siempre utiliza su hashtag Soy Carnicera, que me parece muy bonito además, y bueno, pues que claro, es la cuarta generación de este negocio y claro, lo lleva en la sangre. Le ayuda también su hermano Raúl y también, bueno, ella se rodea un equipo muy heterogéneo y multidisciplinar porque ella dice que en el equilibrio está la virtud, ¿no? Y que cada persona te aporta un punto de vista diferente para complementarse y crecer. Así que ole también por María de Blas, que lucha día a día para que Solowey siga estando ahí y siga siendo un referente.
Oye, me falta alguien del vino.
Pues mira, te voy a hablar de vinos, precisamente.
Venga.
Fíjate. Pues mira, una mujer también que lo está haciendo muy bien, Ana Carbajo, directora de Vinos Sanz. Es una bodega de Rueda con más de 150 años de vida, es la más antigua de la denominación de origen. Llevan desde 2003, que lo compró su padre Joaquín, y ahora es ella, Ana, la que está al frente de la dirección. Ella estudió AD, pero de repente, bueno, pues ella dijo que quería dedicar todo lo que había estudiado y todo lo que había visto en su padre, pues implicándose en la bodega y, bueno, pues la que la tiene enganchada, vaya. Además, ella, pues la oyes hablar y se nota que esa pasión la ha heredado también por esos vinos con historia, que además tiene un equipo también formado por mujeres. Y, bueno, pues se encargan de mimar los viñedos del Triángulo de Oro de Rueda. Elaboran etiquetas, a mí me parecen muy diferentes y muy interesantes para ser ya tanto de verdejo, Sauvignon Blanc. Hay uno, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, Finca La Colina de Ersas, que es un verdejo 100%, además un vino de guarda. Y bueno, pues ella lo inspira un poco en su personalidad, en su infancia, porque a ella le gusta la doma clásica y por eso ese Ersas, que para ella es pues un poquito como de su personalidad. Uh-huh. Y también tienen vinos madrileños, Sanz La Capital, que tiene Joven y Roble. Y tienen las oficinas además aquí en Las Matas, donde podemos ir, porque además está muy chulo para catar y conocer sus etiquetas. Así que ole también por Ana Carbajo, porque además se ha metido en un mundo que bueno, pues ella no ha sido de cuna, pero sí que se ha ido empapando, pero bien, bien, bien.
Bueno, o sea, uno puede ser de donde nace o de donde pase, ¿eh? ¿Qué hay más?
Sí, señora. Sí, sí. Bueno, mira, y una mujer para muchos a lo mejor desconocida, pero que tiene mucho que decir también en gastronomía y además lo lleva en las venas, es María Jiménez Latorre. Uh-huh. Ella se enganchó a la cocina tarde a nivel profesional, pero no por falta de talento, porque ella estudió primero dirección comercial y marketing en Londres. Y bueno, es que su padre fue el fundador de la Cofradía de la Buena Mesa, su madre una de las primeras profesoras de alambique y claro, pues ella desde bien pequeña ha heredado ese paladar y además su padre no le regalaba una muñeca, le regalaba ir a comer a Zalacaín. Entonces imagínate. Bueno, fue Segundo Alonso quien la descubrió en un concurso de cocina como una participante amateur, se la llevó a los fogones de La Paloma, de ahí pasó la tacita de enfrente y bueno, luego incluso ha estado en la tele, en el programa Tu Madre Cocina Mejor que la Mía en Cuatro. Ha escrito dos libros de recetas, hace una vez al mes un curso muy exitoso de arroces en alambique y además es vicepresidenta de Mujeres en Gastronomía.
Uh-huh. Que es, ahí además y presidenta de Madrid, labor. Presidenta de Mujeres sí. en Gastronomía en Madrid, sí, que es de por Madrid, lo que mucha sí, gente sí. la ha empezado a conocer, yo creo, ¿no?
Sí, por eso ahora es más conocida por esta labor, lo está haciendo la verdad que muy bien junto a María José San Román. Uh-huh. Y bueno, pues el fin de Mujeres en Gastronomía, ya sabes que es que se reconozca el papel de la mujer en la gastronomía, pues de igual forma que el del hombre, así que chapó también por María, chapó también por Mujeres en Gastronomía y nada, a que se dé a conocer y que no estés siempre solo como detrás de la cámara, detrás de los fogones, sino que también de un paso adelante.
Oye, tú, claro, yo si tuviera que meter a otra mujer, te metería a ti también, de la comunicación,
pero tú además
trabajas con muchas mujeres, ¿no?
Con muchas, no, con todas. Yo, sí. Desde aquí, además, las rindo un homenaje a mis chicas Aires. El equipo de mi agencia pues son mujeres entregadas, implicadas al 100% en mi proyecto. Yo tengo un equipo, ya sabes, muy estable, muy leal, y que como yo están enamoradas de la gastronomía y de la comunicación gastronómica, así desde aquí yo las doy mi gracias particular a mis chicas Aires. Y bueno, es que claro, yo sin ellas, fíjate, yo me dedico a la gastronomía, pero ellas me siguen, así que yo sin ellas, pues te podría decir que no soy nada. Y bueno, ya también tengo que hablar de una presentadora que se dedica a la gastronomía y que vive la gastronomía, que eres tú, así que también a ti te doy mi homenaje por tu labor y por tu divulgación, que esto va a quedar así como que parece la estación de la pelota. Pues no,
es que nos peloteamos mutuamente, pero no mutuamente, pero es que nos queremos mucho y nos respetamos profesionalmente mucho. También, que es lo que importa. Y
sobre todo eso, porque al final yo creo que bueno, pues hacemos una labor muy buena de la gastronomía. Y oye, que como ya no tenemos abuela, si no nos lo decimos nosotras, ¿quién nos lo va a decir?
Y que sí. Oye, y le vamos a mandar también desde aquí un beso enorme a Begoña Rodrigo, que en la gala de esta semana,
sí,
que ha tenido lugar
ahí
en Cartagena, ha sido el único restaurante al que han dado esos tres soles, efectivamente. Y aunque no sea una mujer, voy a lanzar también un abrazo a Jorge Baeza de Balear, porque se ha llevado el premio a la mejor tortilla de patata de Madrid, o sea que la hace muy rica.
Él y Marce de Gastorgásmico han ganado también, o sea que sí, fíjate, los hombres al poder en el tema tortilla.
Pero me parece muy bien, oye, sí. Que si lo que importa es eso, que dentro de, ojalá muy poco, podamos hablar de igual de mujeres, de hombres, porque sea exactamente igual. Y no haya nada que demostrar ni nada que ¿verdad? Eso sería lo ideal.
Que llevemos en gala que el talento no tiene género.
Efectivamente. Pues ojalá algún día no tengamos que celebrar ese Día de la Mujer, o si lo hacemos simplemente para recordar a todas las mujeres que pues eso, pusieron su granito de arena para lograr esa igualdad. Isabel... Que nada, que feliz día de la tortilla, feliz día de la albóndiga, que también es hoy el día de la albóndiga.
También hoy es el día de todo, hoy hay que comer tortilla, albóndiga, y hay que hacer de todo.
Será por tortilla, será por albóndiga.
Ya hablaremos de estas
cosas. Si es por comer, ya sabemos nosotras que no tenemos ningún problema, que nos comemos lo que haga falta.
Ninguno.
Pues feliz semana, corazón, y hablamos la semana que viene.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, desde las 2, tenemos 6 horas apasionantes en el partido de la onda. Arrancamos con el Valencia-Getafe. Bordalás regresa a Mestalla. Y justo después, Cádiz-Atlético de Madrid. Además, tenemos Primera Federación con Rayo Majadahonda y Castilla. Femenino con Madrid Club de Fútbol y el Fuenlabrada de Baloncesto. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
¿Qué te voy a decir?
Pues aquí también somos equipo más recogidito, menos porque somos, aparte de los que estamos, que se nos oye y que se nos nota más, está Javier López, sin el que sería imposible hacer este programa. Así que también un abrazo para él y para ti. Desearte el mejor fin de semana, que todavía está prácticamente para disfrutarlo entero. Y que si te apetece, nosotros estaríamos encantados de compartir las dos horas de radio del sábado que viene también aquí contigo. ¡Feliz semana!
De alguna esquina, dejadme nacer, que me tengo que inventar.